Buenos días. Abran sus Biblias a Génesis 22. Me alegra verles a todos esta mañana. Espero que tengan un gran verano. Hayan tenido un gran verano hasta ahora. Tenemos varias personas visitándonos esta mañana que me han mencionado. Quiero presentarlas. Dos hermanas de la iglesia en Toronto, en Canadá. Kathy Malampit y Christine Numovo. ¿Se pueden poner de pie? Y un hermano y hermana visitando de la iglesia en Barbados. Fue convertido, de hecho, por nuestro hermano Damien Jean Baptiste hace 22 años. Quiero que Trevor y Marilyn de la iglesia en Barbados se pongan de pie. Bienvenidos. Ve un hermano y hermana que nos está visitando de la iglesia en Savannah. Me alegra verles. Y quiero darles una bienvenida a todos los hermanos y hermanas que fueron a Haití. Scott Den estaban en Vietnam. Bienvenidos de regreso. Scott, allí dijeron buenos días, Vietnam, como en la película. No dijeron eso y no creo. Los niños están como que, ¿de qué habla él? Pero los que conocen la película de Robin Williams, pues, saben de qué estoy hablando. Mi teléfono comenzó a sonar el viernes por la tarde. Estábamos visitando a una señora que está enferma y el teléfono comenzó a sonar y miro y encuentro que LeBron James va a regresar a Cleveland y la gente me ha estado llamando y consolándome. Sí, estoy mejor. A mí me gustaba LeBron antes de que fuera a Miami, así que estaba muy contento cuando se fue a mi equipo, pero yo creo que lo que él ha hecho tiene mucha clase, volver a su hogar y ayudar a esa ciudad a tener un campeonato. No han tenido uno en más de 50 años, así que les voy a ir a ellos, menos cuando juegue contra Miami, pero sé que muchos de nosotros vamos a estar mirando la Copa Mundial hoy. Ustedes dicen quién va a ganar, yo te digo ahora que va a ser Alemania. Yo los escogí desde el principio, está jugando el mejor fútbol. Y conseguí una camisa de ellos, pero me tomé una foto con la camisa. Tiene 3 estrellas en la camisa y van a añadir una cuarta hoy. Y dicen que si Lionel Messi está en Argentina, él no ha hecho nada, pero no va a ocurrir hoy, lo siento. Pero nuestro tema este año, por si se les ha olvidado, es porque la Biblia dice así. La Biblia nos dice muchas cosas. Muchas promesas increíbles que Dios nos ha hecho en su palabra. Hay mandamientos increíbles que Dios espera que obedezcamos y que sigamos cada día. Y tenemos que recordar eso. Y quiero mencionarles que el domingo que viene va a ser el último domingo de Simón y Kat Agolori. Simón trabaja para el CDC y va a estar mudándose con su familia al país de Namibia por los próximos 2 años. Así que asegúrense de decirle los próximos días cuánto los ama. Se pueden poner de pie, los vamos a extrañar. Tal vez se preguntan, ¿dónde está en Namibia? Pues está en la parte sur de África. La capital se llama Windhoek, pero van a estar allí por los próximos años y siguen orando por ellos mientras ellas siguen orando por nosotros. Pero el tiempo pasa muy rápido, como les dije ayer, y los veremos aquí rápidamente. Génesis 22. El título es: ¿cuándo te ha decepcionado Dios? Génesis 22, comenzando en el verso 1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y el que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, «Padre, dime, hijo mío», contestó Abraham, «aquí tenemos el fuego y la leña», continuó Isaac, «pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham respondió, «Dios mío proveerá el cordero, hijo mío». Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, «Abraham, Abraham, aquí estoy», respondió. «No pongas tu mano sobre el muchacho». Ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, «Como has hecho esto, afirma el Señor, y no me has negado a tu único hijo, y juró por mí mismo que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia». Mientras leemos este relato, tenemos que recordar que en Génesis 21, Abraham había enviado a su otro hijo, Ismael. Lo había echado con su madre Agar, así que yo no estaba ahí. Entonces Dios se aparece y le dice, ¿sabes qué? Quiero que tomes tu hijo, tu único hijo, Isaac. Ismael ya no estaba. Y quiero que vayas y lo sacrifiques como una ofrenda, como holocausto en el monte en el que te demostraré. Y lo primero que notamos, hermanos y hermanas, es cuán rápidamente fue la obediencia de Abraham. Nos dice aquí, en el verso 3, que de madrugada al próximo día, Abraham se levantó y ensilló su asno. Y se llevó a dos de sus servidores y a su hijo Isaac, y cuando había cortado suficiente leña, se encaminó al lugar que Dios le había indicado, temprano la próxima mañana. La noche antes Dios le había dicho, quiero que tomes a tu único hijo y lo vayas y lo ofrezcas como holocausto. En otras palabras, Abraham lo tenía que matar y lo tenía que quemar. Eso es lo que es un holocausto. ¿Me entienden? Y la Biblia nos dice que temprano, la próxima mañana, él fue rápidamente obedeciendo a Dios. Noten que no le dijo a Sara. ¿Pueden imaginarse lo que hubiera sido esa conversación? Abraham, ¿a dónde vas? Bueno, Dios me dijo anoche que tengo que llevar a mi hijo, tengo que ir a esta montaña y tengo que ofrecerlo como holocausto. Y ella va a decir, tú no te vas a llevar a mi hijo. Yo esperé demasiados años para tener este hijo. No, no. De eso, tal vez puedes encontrar a Ismael, ve y ofrécelo a él. Pero él no le dijo a Sara. No leemos eso. Lo más seguro ella estaba todavía dormido y se fue escondido. Por lo menos así funciona mi imaginación. De nuevo noten, Abraham no sabía exactamente a cuál montaña iba, pero Dios sabía. ¿Suena familiar? ¿Recuerdan en Génesis 12 cuando Dios le dijo que dejara a su familia y que fuera a una tierra que Dios le iba a demostrar? Así que él ha aprendido hasta ahora que así es que opera Dios. Que Dios no te dice todo lo que va a pasar, Dios no te demuestra todo. Y hermanos y hermanas, eso es lo que, en eso está la fe. Porque tú no puedes ver la fe. Si tú puedes verlo, ya no es fe. Y Dios espera que ustedes y yo obedezcamos su palabra, aun cuando no nos hace sentido. Abraham obedeció muy rápidamente. La pregunta que tenemos que hacernos esta mañana, mientras seguimos mirando este pasaje, es: ¿obedecemos nosotros a Dios rápidamente? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando Dios nos dice el tipo de padres y madres que debemos ser? ¿Cuál es tu respuesta cuando Dios te reta acerca del tipo de esposo o esposa que eres? Cuando lees versos en los que Dios dice: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo te parece eso? Hermanas, cuando la Biblia les dice que se sometan a sus esposos, ¿cómo les parece eso? No dice sométanse porque es perfecto. Tenemos que someternos porque nuestra sumisión demuestra que nos estamos sometiendo a Dios. Cuando la Biblia nos ordena a aquellos de nosotros que estamos casados, que nos sometamos unos a otros por reverencia a Cristo, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Rápidamente obedecemos esos versos? Tengo que ser honesto con ustedes. El viernes por la tarde, cuando yo leí que LeBron regresó a Cleveland, yo estaba pensando, wow, yo no me esperaba eso. Yo no puedo creer que se olvidó de cómo lo trataron en Cleveland hace 4 años, cuando la gente estaba quemando su camisa. Y hasta el dueño escribió una carta bien dura que fue publicada. Y yo dije, ¿cómo puedes regresar? Yo tuve que arrodillarme y pedirle perdón a Dios. Yo dije, yo soy el que tiene el problema. Porque yo no podía creer que él los iba a perdonar. Aparentemente ellos se juntaron y se perdonaron y por eso es que él pudo regresar. Yo tuve que darme cuenta que yo también tenía malas actitudes contra ese dueño. Pero la pregunta es, cuando la Biblia nos dice cosas y Dios nos dice diferentes cosas en su palabra, somos rápidos a responder como Abraham. De nuevo, anunciamos el jueves que hasta ahora, en nuestra contribución especial, hemos dado $104,000. Eso es fenómeno, nunca hemos hecho eso en esta iglesia. Algunos de ustedes están pensando, bueno, llegamos a nuestra meta, así que ya yo no tengo que dar más. Tú debes dar el tuyo, ¿sí? Otra gente ha dado lo que ellos prometieron. Ustedes van a cumplir su promesa. ¿Qué vamos a hacer con el dinero adicional? Pues, primero que nada, es el dinero de Dios como quiera, pero pues va a haber más dinero que va a ir al fondo del edificio. No es para mi bolsillo, puedo asegurarles eso. Pero Dios nos pidió que fuéramos generosos en dar, y hemos sido excelentes en eso, y eso es fantástico, y debemos seguir. Dios espera que seamos excelentes en nuestro evangelismo. Los campos están listos para la cosecha. Cuando leemos esas escrituras de evangelismo, en las escrituras, ¿cómo respondes? ¿Cómo reaccionas? Ah, bueno, esta persona lo va a hacer, esta otra persona lo va a hacer. O esta otra persona lo va a hacer. Te está hablando a ti, te está hablando a mí. Me está hablando a mí. ¿Cómo tenemos que obedecer esos versos? Dios le dio a Abraham una orden muy específica. ¿Y saben qué? Lo obedeció. ¿Cuándo pasa cuando tú haces una orden en Amazon o en la red en algún sitio? ¿Qué pasa si te envían el artículo incorrecto? ¿Qué tú haces? Tú dices, ah, esto es maravilloso. Esto es suficientemente cerca. No, tú agarras el teléfono y estás molesto y dices, espérate, esto no fue lo que yo ordené. Y lo devuelves. Y generalmente estos días tú lo puedes devolver y pagan hasta por el franqueo y te piden disculpas y te dan un descuento generalmente y te envían el artículo correcto. ¿Me entienden? Así funciona. ¿Cómo creen que Dios se siente cuando nos da órdenes directas y no obedecemos? Tú no aceptarías eso de Amazon.com. Y si ustedes ordenan muchas cosas en la red, les prometo que un día te va a pasar algo así, eso ocurre. Si no te ha pasado, te va a pasar. Pueden escribirlo. Pueden estar seguros. ¿Me entienden? Yo recuerdo hace varios años ordené, ¿cómo se llaman esas cosas? Algo para el carro. Y me enviaron dos del mismo lado. Y yo llamé a la gente y me enviaron dos que van en la... necesito uno para el lado izquierdo y uno para el derecho, así que envíame el otro y entonces te enviamos el otro. Yo no, ese fue su error. Ustedes tienen que enviarme el correcto hoy, entonces yo les envío lo que me enviaron y eso fue lo que hice. Ahora no me pidieron disculpas, así que no he vuelto a comprar de ellos, uno y se acabó. Pero me enviaron lo correcto y yo les envié lo de ellos. Y entonces, ¿cómo es que cuando Dios nos da órdenes directas y no obedecemos, cómo esperamos que Él se sienta? Él no va a aceptar nada. Tú devuelves la orden cuando no es exacta. De nuevo, su obediencia fue persistente. Se levantaron, se fueron, le dijo a sus sirvientes, vamos a adorar. Y entonces regresaremos. Poco después de eso, su hijo Isaac preguntó, padre, yo veo la leña, veo el cuchillo, veo el fuego, ¿dónde está el cordero? Noten lo que él dice. Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto. Dos cosas que dijo muy fieles. Noten lo que le dijo a los sirvientes. Vamos a adorar nosotros. Y nosotros regresaremos. No dijo, vamos a adorar, entonces yo voy a regresar. Recuerden que tenía que sacrificar a su hijo como holocausto. Y obviamente sus sirvientes decían, espérate, necesitas cuatro cosas para el holocausto. Tenemos la leña, tenemos el cuchillo, tenemos el fuego. El elemento más importante era el cordero, ¿no? Noten. Es el único ingrediente vivo en el sacrificio. La leña, el cuchillo y el fuego no tienen vida, solo el cordero tiene vida. El ingrediente vivo del sacrificio faltaba. Noten de nuevo, Dios sabía lo que faltaba. Y cuando vemos versos como este, y entonces leemos en Romanos 12:1, que dice que a la luz de la misericordia de Dios que nosotros debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos. ¿Por qué? Porque Dios no acepta sacrificios muertos. Tiene que ser algo vivo. No puedes ofrecerle un cordero muerto o un toro muerto a Dios. Tiene que estar vivo. Dios solo acepta sacrificios vivos de sus hijos. Y la Biblia nos ordena en Romanos 12 que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, pero Dios sabía lo que faltaba. Dios no acepta sacrificios muertos de nosotros. Y miren la respuesta de Abraham, Dios mismo proveerá el cordero para el sacrificio. Dios proveerá. Eso es uno de los nombres de Dios, si no lo sabían. Jehová Jireh, Jehová Jireh, significa Dios proveerá. No es que Dios tal vez proveerá, no, que Dios lo hará. Es una certeza, es una promesa. Pueden estar seguros de eso. ¿Me entienden? Porque ese es uno de sus nombres, Dios proveerá. Y lo menciono porque a veces vamos a pasar cosas en esta vida. Y las cosas ocurren o no ocurren. Y decimos, ¿cómo se va a arreglar esto? Y Dios dice, yo sé lo que falta. Yo me voy a encargar de eso. en mi tiempo. Ese cordero no se enredó en el arbusto por accidente. No era que Dios estaba interesado en que Dios matara a su hijo. Dios estaba probando su obediencia. Cuando Dios nos da mandamientos para obedecer, Él está probando nuestra obediencia. Él va a proveer, Él sabe lo que nos hace falta. Pero Él está probando nuestra obediencia. Dios proveerá. Esa palabra proveer viene de dos palabras latinas. Pro, que es como antes, y video, que quiere decir ver. Que quiere decir ver de antemano, antes de que tengamos la necesidad. Dios ve nuestras necesidades y Dios las va a suplir aún antes de que empieces a necesitarlas. Lo que importa es la obediencia. Mi fe en este Dios al cual clamamos diariamente, varias veces al día. De eso estamos hablando. Ahora puedes sentarte ahí y entenderlo, pero no vas a poder porque ustedes y yo, primero que nada, no tenemos los recursos. Pero Dios los tiene, ¿me entienden? Y de nuevo, yo no sé lo que está pasando en su vida esta mañana. Yo sé que por las próximas semanas de esto vamos a estar hablando, de nuestra fe en Dios. Porque yo creo que Dios debe aumentar nuestra fe. Tenemos que llevarlo a otro nivel. Miren lo que Dios ha hecho con esta contribución especial. Y lo menciono para demostrarles que Dios es fiel. Él tiene todos los recursos. Cualquiera que sea la necesidad que tienes o el problema que estás pasando, Él puede cuidar de eso, pero tienes que llevarle tu problema a Él. Los recursos limitados que tienes, que dices, ¿cómo va a funcionar esto? Tienes que llevárselo al Señor y entonces Dios lo va a multiplicar. ¿Me entienden? Pero es Dios quien provee. Y Él espera que nosotros, como sus hijos, obedezcamos sus mandamientos. Yo recuerdo cuando era niño y la gente te bañaba de noche y, como los niños, a mí no me gustaba. Yo no sé qué es lo que pasa con los niños que no les gusta bañarse o lo que sea. Pero empiezan a restregarte y me dicen, cierra los ojos, cierra los ojos. Y yo recuerdo una vez decir, ¿por qué? Y mi abuela no dijo nada. No dijo nada. Así que me está restregando, poniendo jabón en la cara. Y ese jabón se metió en mis ojos. Y empecé a gritar, a pedir agua. Y ella me está echando agua en la cara. Y yo, ¡ah! Así como él dice. Tratando de sacar el... Yo no sé qué ingrediente ponen en ese jabón. Yo estoy convencido que fue los padres que le dijeron a las compañías de jabón que pusieran eso ahí. Y me lo sacó y obviamente ahora puedo ver. Ella no me tuvo que decir una segunda vez que cerrara mis ojos después de eso, porque aprendí de la manera difícil. Y lo mismo es cierto con Dios. Si tú obedeces sus mandamientos, Dios, muy bien. Te voy a demostrar. Vas a ver por qué te estoy diciendo que cierre los ojos. Vas a ver por qué ese no es el camino, el que tú quieres hacer. Como el obispo dijo esta mañana, tú puedes decidir aprender de los errores de otras personas o tú puedes hacer el error tú mismo. La decisión es tuya. Para mí es más sabio cuando otra persona ya ha hecho el error, uno decir, ¿sabes qué? Ellos hicieron ese error, yo no voy a hacer eso. Eso no es inteligente. ¿Me entienden? Muy, muy importante. Pero estamos hablando de obedecer a Dios. Tú tienes una necesidad que solo Dios puede suplir. Y esto es lo increíble de esta historia. Dios ya ha proveído una respuesta muy antes de que la necesidad llegara. Dios, lo voy a repetir, Dios ya proveyó una respuesta a tu necesidad muy antes de que la necesidad exista. Y eso nos debe dar mucho consuelo, mucha confianza, que Dios te va a cuidar. Él es un Padre que cuida de nosotros. ¿Me entienden? Ahora, lo que sea que estamos sufriendo, hay una razón. Y cuando ocurre esa razón, créeme, Dios va a suplir esa necesidad y entonces utilizar otra cosa para llamar tu atención. Así es que funciona. ¿Me entienden? Yo recuerdo el año pasado, cuando mi esposa y yo estábamos buscando un carro usado para nuestras hijas y no teníamos mucho dinero. Y queríamos un Toyota, cierto año, cierto modelo, y lo único que teníamos era $4,000. Así que, como yo siempre hago, comencé a buscar en Autotrader, en Craigslist, llamé a diferentes lugares por semanas y el carro más barato que podía encontrar era como $5,500 y solo tenía 4,000. Pero seguimos orando, seguimos buscando. Cada día yo buscaba a ver si encontraba algo más barato. Y encontré este carro. Tenía mucho millaje y los dueños eran de Bulldogs de Georgia, pero yo acuerdo que lo miré y lo ignoré y seguí buscando y no encontré nada. Y decidí, déjame volver a llamar a este número y lo llamé y dejé un mensaje. Y 10 minutos después me llama el Señor y me dice, escuché su mensaje de hecho. El mensaje que dejaste era vía qué sé yo qué máquina y me dice, todavía estoy vendiendo el carro. Y yo dije, pero estás pidiendo como 5,500, yo no tengo ese dinero. Solo tengo 4,000. Y él me dice, está bien. Ok, voy para allá, digo. Y así lo hicimos. Fuimos a mirar el carro, encontramos al señor, es un abogado. Me dice, yo soy abogado, yo necesito el dinero. Y yo dije, gracias Jesús. Lo probé, fui al banco, saqué el dinero, se lo di, firmó los papeles y así conseguimos el carro. Pero uso eso como ejemplo para decir que Dios ya había suplido la necesidad mucho antes de que llegó. Ahora nosotros tenemos que tener fe para esperar. Para que ocurra, ¿me entienden? Y de nuevo, yo no sé cuáles son las necesidades, puede ser económica, puede ser salud, yo no sé. Pero Dios proveerá, porque ese es uno de sus nombres, ¿me entienden? Por eso está en las Escrituras. En el monte del Señor será proveído. ¿Cómo pudo Dios ordenarle a Dios que sacrificara a su hijo? Podemos ver que Dios no tenía intención de la muerte de Isaac, sino que él vio el final desde el principio y sabía que la vida de Isaac no hubiera sido tomada. El mandamiento simplemente era una prueba de fe absoluta y de la obediencia sin falta de su servidor Abraham. Hay un relato que puede ilustrar esto. En las guerras napoleónicas se dijo que después de que los emperadores de Austria y Rusia y el rey de Prusia estaban discutiendo de la absoluta obediencia de sus soldados. Cada uno lo decía de esta manera. Estaban sentados en un lugar, en el segundo piso, y para probarlos, se pusieron de acuerdo que cada uno llamaría al centinela en la puerta y le ordenaría que saltara de la ventana. Primero, el de Prusia le dijo, salta por la ventana. Su majestad, dijo el soldado, me mataría. Y entonces lo despidieron. Y el de Austria lo llamaron, salta de la ventana. Ordenó al emperador, lo haré, si está seguro de lo que dice. Y lo despidieron también. Y el zar llamó a su hombre, salta de la ventana, dijo el zar. Sin palabra de contestación, el hombre comenzó a obedecer, pero lo tuvieron antes de llegar a la ventana. ¿Fueron los soberanos culpables de asesinato? No, porque su propósito no era sacrificar a los soldados, solo probar su obediencia. Esta anécdota tal vez la lógica de que los propósitos de Dios deben ser juzgados no solo por el mandamiento, sino por el relato en su completo. Solo entonces nuestro juicio puede ser correcto. Hermanos y hermanas, no importa lo que estemos pasando, en el monte del Señor se proveerá. Recuerden lo que Pablo dijo en Filipenses 4:19, que Dios suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga.